saludar al doctor Leonardo Bello, que además de todo, Camila, está estrenando libro y nos lo va a traer aquí en Salud y Algo Más pronto, para que no se te olvide, una guía sobre el Alzheimer y otras enfermedades de la memoria. Pronto lo vamos a tener aquí en la cabina para que nos lo presente. Doctor Leonardo, felicitaciones por su segundo libro. ¿Cómo está?
Hola, muy buenas tardes. Y pues imagínate que saqué el libro para que no se te olvide, dedicado a todas las personas que tienen olvidos frecuentes, para aquellos que sospechan que tienen alguna enfermedad de Alzheimer, o para aquellos que tienen algún familiar ya con algún tipo de enfermedad, como la enfermedad de Alzheimer, que produce pérdida de memoria. Dedicado para todos ellos.
Bueno, vamos a, ese es el abrebocas, porque después lo vamos a tener en la cabina. Pero hoy, doctor Leonardo, vamos a centrarnos en el sonambulismo. Fíjese que esta mañana estábamos hablando con nuestros compañeros de trabajo y estábamos hablando de situaciones donde hay sonambulismo, y no sabíamos, Camila y yo, que el sonámbulo también camina con ojos abiertos, doctor. Explíquenos exactamente qué es el sonambulismo, porque ayer decían esta mañana que no falta el que diga, ay no, me metí en la cama de otra, pero es que estaba sonámbulo, ¿no? Entonces, vamos a saber bien qué es el sonambulismo, doctor.
Son tremendos, doctor. Es que los hombres, ay Dios mío.
Bueno, el sonambulismo es un trastorno del sueño de la fase 3 del sueño, para ser más precisos. Exactamente, el sueño tiene 4 fases, ya lo he dicho varias veces, pero no cabe más repetirlo. La fase 1 es cuando nos estamos quedando dormidos, la fase 2 es cuando ya estamos dormidos, la fase 3 es el intercambio entre ese sueño superficial a un sueño profundo, o sea que la fase 4 ya sería el sueño profundo. Esas son las 4 fases. En la fase 3 es donde se produce el sonambulismo. ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto? Resulta que en la fase 3 se va a activar la vía motora, o sea, la vía que nos permite la movilidad. Entonces, parece que hay una fragmentación en la función cerebral en ese momento. La vía motora, o sea, la vía del movimiento, se activa. La vía de la sensibilidad está parcialmente activa. La vía de la planeación y de la conciencia motora está inactiva, ¿sí? No funciona para nada, entonces nuestra conciencia está apagada. Nuestra vía motora se activa, entonces empezamos a tener movimientos. Pueden ser movimientos automáticos, ya aprendidos, como vestirse, cortar, usar tijeras, algún elemento que se sepa utilizar, se usa. Y la vía sensorial, o sea, la vía sensitiva, está parcialmente activa. Por eso, algunas personas, como cuando les da el sonambulismo, es difícil de despertar. Algunos se despiertan, otros es mucho más complicado despertar. Entonces, ese es el sonambulismo, es una alteración es un trastorno del sueño donde la vía motora se activa durante la fase 3 del sueño.
Doctor, ¿una persona que habla sola o que habla dormida también es considerada sonámbula, o eso ya es otra patología?
Buena pregunta. Las personas que hablan solas durante el sueño pueden presentarse o por el sonambulismo, pero necesariamente en el sonambulismo tiene que haber una actividad motora automática ya aprendida, ¿sí? Porque yo puedo tener durante el sueño, en la fase profunda, por ejemplo, que es la fase 4, puedo tener movimientos desorganizados de mi cuerpo y hablar solo, ¿sí? Y ahí hay sueños, se pueden vivir los sueños. Eso es un trastorno del sueño REM. No necesariamente el que habla es porque está sonámbulo, no. Para que haya sonambulismo, la clave número uno es que deben haber movimientos automáticos organizados, previamente aprendidos, pero no tienen ningún fin, ¿no? O sea, yo me puedo parar, como que agarrar las tijeras, pero como que intento cortar, pero no corto nada, o sea, no tengo un objetivo.
Imagínense que mi prima, yo les conté esta mañana, cuando éramos chiquitas, uno se levantaba y los aparatos de la boca estaban pegados al techo, ¿no? Con cinta pegante. Y uno decía, ay, ¿dónde están los aparatos de la boca? Y ella decía, no sé dónde los dejé. Y nos miramos para el techo y estaban pegados. Y resulta que el niño de ella, que tiene 6 añitos, también es sonámbulo. Entonces, ¿esto se hereda, doctor, o es casualidad que el niño también tenga sonambulismo?
Bueno, fíjate que el 90% tiene una base genética de esta enfermedad o de este trastorno, hablemoslo como tal. Es bastante frecuente en los niños y es infrecuente en el adulto, pero se puede ver. Como neurólogo yo veo por ahí 1 o 2 casos al año de sonambulismo en el adulto. En el niño es mucho más frecuente. ¿Por qué? porque apenas se está madurando su sistema nervioso en el sueño. Entonces, los primeros 6 años de vida es frecuente que el niño tenga este tipo de trastorno, y bueno, hay otros trastornos del sueño también, pero exactamente hablando del sonambulismo, es frecuente que los tenga. ¿Por qué? Porque está madurándose apenas su sistema nervioso del sueño. Pero ya en el adulto, si se presenta, no es rarísimo, no es para alarmarse, pero hay un antecedente también en la familia. Entonces, ya sea hermanos, ya sean los padres, pueden tener este mismo antecedente, y yo lo puedo heredar 90% de los casos. El otro 10% sí aparecen como nuevos casos, y hay ciertas alteraciones que pueden intensificarlo o pueden perpetuarlo, o sea, pueden que permanezcan en el adulto o que reaparezcan en el adulto, principalmente el estrés y la ansiedad. ¿Sí? Es importante que estos pacientes con sonambulismo los vea un psicólogo o un experto en la conducta, muy importante, o psiquiatra, por lo menos muy, muy, muy importante es. Y ya otras cosas a nivel orgánico, como por ejemplo pueden ser apnea del sueño, donde no respiran bien en la noche, pueden ser algún déficit nutricional de vitamina B6, de vitamina D, también es frecuente el déficit de vitamina B12, el déficit de hierro, sí, pero ya es más raro, es mucho más raro, pero principalmente en el adulto uno tiene que buscar ansiedad, estrés, depresión, este tipo de alteraciones del afecto.
Doctor, pero ¿el sonambulismo es un problema neurológico? ¿Es una enfermedad? ¿Cómo puede ser tratado y cómo puede ser también diagnosticado? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, buena pregunta. No es algo grave, ¿sí? No, porque no indica ninguna enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? No es algo progresivo, que vaya a empeorar como tal. No, obviamente si no se trata, si no se busca las causas, pues puede permanecer en el tiempo. Es un trastorno, no lo podemos ver como una enfermedad como tal, sino como un trastorno que afecta la arquitectura del sueño y el buen descanso en las personas, y si no se maneja a tiempo, puede afectar su salud cerebral y su salud en general, o alterar otra enfermedad que tenga presente. El diagnóstico es con los síntomas, la persona cuenta básicamente, o un familiar cuenta los síntomas que tiene, se para, habla solo, se mueve, se viste, agarra objetos, se trata de salir de la habitación, se trata de ir de la casa. Esos son más o menos los principales síntomas que cuenta. Para yo confirmarlo, si quiero, hago un estudio del sueño que se llama una polisomnografía, no solamente para ver sonambulismo, sino para descartar otro tipo de trastornos del sueño REM, apnea del sueño, trastornos de movimiento periódico de las piernas, o la epilepsia, que sería otro de los diagnósticos diferenciales, que se parecen. Es un diagnóstico diferencial, es buscar una enfermedad que se pueda aparecer y de pronto nos confunda en el diagnóstico. Y es muy importante, y cuando yo doy tratamiento para algo y no mejora la persona, no es porque el tratamiento sea malo, sino porque ese no es el diagnóstico, entonces toca buscar otros diagnósticos.
Mire, doctor, nos está preguntando un colega suyo, ¿el sonambulismo tiene relación con las comidas nocturnas?
Como tal, no. No hay una relación directa entre las comidas para que lo genere, pero obviamente dentro del tratamiento que existe para el sonambulismo es importante todas las medidas de higiene de sueño, y dentro de la higiene de sueño está comer temprano. ¿Sí? ¿Qué es comer temprano? Antes de las 7 de la noche. No comer unas comidas tan voluminosas, sin alto contenido de carbohidratos ni grasas en las noches. ¿Sí? Eso es importante. Y otras medidas de higiene y sueño, tener pues los horarios fijos para dormir, ojalá pongan una alarma para dormir, un horario también para despertar, que siempre se despierten a la misma hora. Eso es básico. Y la alimentación, la recomendación es eso, no comer tan tarde y no tan voluminoso en la noche.
Claro, Carolina, si ve, oiga, mire cuánta relación tiene la comida tarde en la noche con diferentes cosas, ¿no? Ahorita que estábamos hablando, sí. Claro, también el tema de los ronquidos, también si uno come en la noche puede afectar el tema de los ronquidos, y tengo entendido, doctor, que también el tema de las pesadillas, ¿no?
También, exactamente. Las pesadillas es muy frecuente para aquellas personas que tienen unos volúmenes de comida muy altos en la noche y muy tarde, que comen 9 o 10 de la noche. ¿Eso por qué ocurre? ¿Por qué? Porque se va a necesitar más neurotransmisores como adrenalina, dopamina, y para poder metabolizar todos esos alimentos y ese tipo de neurotransmisores, al inicio del sueño tienen que estar bien bajitos, muy bajitos, para que pueda activarse la melatonina y la serotonina y poder inducir el sueño y llegar a un sueño profundo. Entonces se invierten los papeles cuando se comen tan tarde y tanta comida.
Doctor, otra cosa que le quiero preguntar, si uno llegara a despertar al sonámbulo, ¿pone en riesgo la vida de él o se podría poner más agresivo o podría generar como un shock?
Ah, bueno, esa es una idea fuerte que siempre ha existido en muchas personas, y es que tenemos el preconcepto de que si despertamos a alguien que es sonámbulo es peligroso, y la respuesta es no es peligroso, aunque no se recomienda despertarlo de forma brusca porque se puede asustar, porque la persona no sabe lo que está pasando. Otra característica del sonámbulo es que tiene amnesia al evento, se le olvida eso, se despierta y no tiene ni idea lo que hizo ni a lo que sucedió. Entonces se puede despertar cuando está haciendo de pronto algo que puede ponerlo en riesgo, ¿sí? Agarra un objeto cortopunzante, un objeto cortante, un objeto contundente, un martillo, tijeras, cuchillos. Entonces ahí uno ya lo puede parar, despertar, no es peligroso, no le va a pasar nada, no se va a morir, no se va a desmayar, no va a entrar en infarto, en trombosis, nada de eso, ni se va a volver loco como dicen algunas series. No, tampoco. Simplemente uno lo para, eso sí, de algo que se vaya a hacer daño, lo despierta, le explica lo que está sucediendo, lo lleva a la cama nuevamente, lo tranquiliza por si de pronto está un poquito como asustado o alterado, sobre todo en niños, y ya después consigue el sueño la persona nuevamente.
Bueno, pues doctor Leonardo, le queremos agradecer como siempre por estar aquí los miércoles hablándonos en Misterios del Cerebro. ¿En dónde la pueden contactar los oyentes? ¿Dónde pueden conocer sus dos libros y toda la información sobre sus consultas?
Bueno, me pueden seguir entonces en redes sociales, en Instagram como @ doctor raya al piso bello, no de eres, sino doctor completo, @ doctor raya al piso bello. Ahí está también toda la información sobre mi nuevo libro, para que no se te olvide. Lo pueden conseguir en todas las librerías del país, en Colombia, y plataformas en línea también ya está. Y en otras redes sociales me pueden conseguir como @doctor bello en TikTok, en Facebook y en YouTube.